son cortos de vista. Se nos ve el plumero.
14:46. Continuamos a través de Radio M abriendo puertas, Gaby.
La información de servicio habla de específicamente los usuarios de la línea 10, que hace 15 minutos comenzó en la punta de línea, como así se le dice a la parada de esta empresa, una nueva asamblea entre los trabajadores, bueno, porque están solicitando uniformes, se están expresando por las unidades en mal estado, por problemas mecánicos y demás, con lo cual queremos decir que aquellos usuarios de la línea 10 que estén en este momento o que estén en los próximos minutos esperándolo a cualquiera de los internos, sepan que puede llegar a haber demora ya que están en una asamblea. Dicho lo cual, vamos a una entrevista ahora que, bueno, seguramente nos va a atrapar dentro de algún tiempito más en lo inmediato y va a tener su epicentro en la legislatura. La semana pasada el gobernador Miguel Lifchitz hizo la presentación oficial después de una ronda de consultas, pero que en definitiva tuvo su presentación o su ingreso a la legislatura de lo que es la modificación de la Constitución de la provincia la semana pasada. Bueno, tendiente precisamente a modernizarla, dicen desde el gobierno, porque hay un montón de ítems que ya quedaron fuera de tiempo, que ya es necesario ayornarla. Pero en esta semana, creo que en el día de hoy, ahora lo vamos a consultar bien, el diputado Luis Rubeo también hizo la presentación de su propio proyecto, y es por eso que lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Diputado Luis Rubeo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Muy bien. Aquí Jorge y Gabriela los saludamos y queríamos saber específicamente algunos detalles de este proyecto que, me dirá, ¿lo presentó en el día de hoy o lo va a hacer en esta semana?
No, lo presenté en la mañana de hoy, le dimos ingreso formal a la legislatura y ya a partir del 1 de mayo, cuando ingrese a la Cámara el proyecto de reforma enviado por el gobernador, también va a ingresar el nuestro. Lo que sucede es que nosotros, ¿qué venimos evaluando? Venimos evaluando que hay una serie de situaciones que no están generando los consensos necesarios como para poder llevar adelante una reforma en la provincia de Santa Fe en los tiempos que están previstos en el proyecto oficial. A nosotros nos parece que son muy exiguos los tiempos que se han planteado, porque en definitiva lo que está latente es la posibilidad de la reelección del gobernador. Y esto, más allá de que se niegue o se diga que no es así, todos sabemos que lo que se persigue es eso, es la reelección del actual gobernador, y si es factible que la próxima convención constituyente lo habilite, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros creemos de que no tiene los consensos necesarios y los tiempos que dan no son suficientes, lo que estamos planteando es la posibilidad de que se lleve adelante la reforma de la Constitución, pero que los diputados constituyentes se elijan en la próxima elección provincial. Cuando se elija el gobernador, elijamos también a los diputados constituyentes y le ponemos una fecha cierta de funcionamiento a la convención para que comience a funcionar a partir del 1 de marzo de 2020.
Perfecto.
Establecemos un plazo de 120 días con una única prórroga por una mitad, o sea, por 60. Creemos que 180 días es un plazo prudencial como para que se analice la posibilidad de la reforma y se lleven adelante las reformas que hacen falta, ¿no es cierto?
Claro, porque uno de los argumentos que esgrimía el gobernador es que fue este proyecto escrito gracias a una ronda de consultas en distintos estamentos. Digamos que no es algo absolutamente nuevo y novedoso que ustedes recibirían el proyecto sin haber sido consultados o por lo menos haber tenido una vista previa.
No, mire, la verdad es que uno cuando camina los pasillos de la legislatura, conversa con los distintos actores, inclusive propios integrantes del partido de gobierno, toma cuenta de que no están los consensos necesarios, porque además hay fuerzas que integran el Frente Progresista que todavía no se han expresado. Entonces, si usted plantea una elección, además, donde modifica el régimen electoral porque suprime la posibilidad de las elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas, como lo plantea la ley hoy, es porque está queriendo apurar los tiempos, y en función de eso usted me dice cómo hace una fuerza política como el justicialismo para lograr por consenso una única lista de diputados constituyentes. Yo le diría que hoy en la práctica es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este germen de la reelección que está dando vuelta, porque Lichi no es el primero que plantea la reforma, también lo han hecho otros gobernadores, inclusive otros gobernadores peronistas, siempre terminó fracasando, porque hoy lo que ponen una vocación abrumadora para reformarla eran los mismos que también ponían una vehemencia absoluta cuando no estaban en el gobierno para que no se reformara, ¿no es cierto? Entonces, digo, vayamos a ser serios en esta cuestión. Planteemos la necesidad de reforma, pero planteémosla dentro de las posibilidades de que efectivamente se haga. Pongamos una fecha de elección de constituyentes, planteemos la fecha de elección de constituyentes, y a partir de ahí entonces sí se pone en marcha el proceso. Y nosotros allí también hacemos una serie de consideraciones de nuestro proyecto para que sean evaluados por la próxima convención.
¿Cuáles son los puntos que podría destacar más importantes dentro del proyecto que presentó hoy?
Mire, nosotros hacemos tres núcleos de propuestas. Una, de que decimos que tiene que ser de tratamiento obligatorio, que está planteado sobre la base de lo que creemos que tiene consenso, porque uno ya lo percibe en la sociedad. Por ejemplo, la autonomía de los municipios, la unificación de mandato con los presidentes comunales, o sea, pasarlos de 2 a 4 años, darle la autonomía, pero acompañada también de recursos. Creemos que también tiene que ser de tratamiento obligatorio lo que significa el rango constitucional del Consejo de la Magistratura. Allí, en ese punto, nosotros incorporamos algunas cuestiones que nos parecen importantes. Ese Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado por representantes de las universidades públicas y privadas, por los trabajadores, por legisladores. Le damos autonomía en el funcionamiento de los recursos. Planteamos que en el caso del Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial a los 75 años finalicen en su cargo, cosa que hoy no está prevista por la ley. Después estamos hablando de la necesidad de la renovación de las cámaras por mitades, tal cual lo plantea la legislatura, la Constitución Nacional, o sea, que se renueve la Cámara de Diputados y de Senadores por mitades. Decimos de que se hace indispensable prolongar el plazo de funcionamiento en el periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Esos son los que nosotros decimos son puntos que se deben tratar sí o sí por los convencionales. Después dejamos librado a la voluntad y a la decisión política de la convención la reelección del gobernador y el vice, donde nosotros no opinamos con respecto al tema de los mandatos ni a la posibilidad de la reelección. Además, nosotros estamos diciendo de que hay que ver qué rol se le da a la Defensoría del Pueblo, si le damos tratamiento constitucional al Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. O sea, una serie de puntos que nos parecen oportunos que los constitucionalistas, los convencionales, expidan. Y un tercer punto, donde decimos claramente cuáles son los elementos que creemos que hoy están vigentes en la actual Constitución y que no se deben modificar. Por ejemplo, aquellos que hablan de que el gobernador no pueda llevar adelante decretos sin necesidad de urgencia en su funcionamiento, que respete las facultades que tiene fundamentalmente el Poder Legislativo, que no se le cercene ninguna facultad, y además reivindicamos la bicameralidad, o sea, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Esos son los principales puntos que nosotros planteamos. Después tenemos la última diferencia, que está planteada con la elección de los convencionales. Nosotros no nos parece bien de que sean elegidos como distrito único los 69 convencionales. ¿Sabe por qué? Porque creemos que van a ser mayoritariamente representantes de los grandes centros urbanos, y de esta manera va a perjudicar al interior de la provincia. Entonces proponemos un sistema mixto. Decimos que hay que elegir 2 convencionales constituyentes por cada departamento. Nuestra provincia tiene 19, o sea que serían 38, pero allí pedimos que se respete la paridad de género, que estén representados ambos géneros, y los 31 restantes sí sean elegidos por distrito único y por sistema DON, la proporcionalidad de la elección de cada uno, y también respetando la ley de paridad.
Diputado, y si bien entró hoy recién este proyecto, sin dudas ya habrá tenido repercusión, me imagino.
La verdad que lo que he tenido es una amplia demanda de la difusión del proyecto y muchos sectores que me han pedido conocer la letra fina y que le hemos enviado el total del articulado, porque nosotros tenemos presentado un proyecto que tiene 18 artículos allí, donde hacemos un mix de distintas cuestiones, que son las que yo le enunciaba, las principales, ¿no es cierto? Pero no sé todavía cuál ha sido la opinión de, digamos, de las fuerzas que integran el Frente Progresista. No tengo registro de eso.
Perfecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con su fuerza, con el justicialismo, en torno de lo que ya ha presentado el gobernador? ¿Se podría llegar a diluir en torno del proyecto propio, el suyo, el que presentó hoy?
No, la verdad que no lo sé. Sé que el Consejo Provincial se reunió el día viernes, que por otras cuestiones que han sido de urgente tratamiento en nuestro partido, este tema ni siquiera se tocó. pero yo he leído declaraciones del presidente de nuestro partido diciendo de que se va a convocar al Congreso Partidario, que es el organismo máximo de conducción.
Claro. Esos temas urgentes, supongo que han sido la posibilidad que sobrevolaba o aquellos dichos que a través de algunos medios de comunicación indicaban que se podría haber llegado a intervenir el Partido Justicialista aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Qué hay de eso? ¿Qué noticias tiene?
No, las que hay en algunos medios provinciales que dicen, los que han asumido la intervención, que dicen que eso no es cierto y que no lo van a hacer. La verdad que no habría ninguna razón, como tampoco había ninguna razón para intervenir el justicialismo a nivel nacional. Me parece que esta es una idea de tratar de que la principal fuerza de oposición esté ocupada en otras cosas y no se convierta en alternativa para el macrismo en el 2019. Yo creo que eso es lo que apuntan, ¿no? Porque además un fallo que cuando uno lo lee es eminentemente político, no tiene nada que ver ni de jurídico ni de violación de leyes.
Diputado, ha sido muy amable. Le agradecemos muchísimo su tiempo.
No, gracias por convocarme. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la palabra de Luis Rueo.
El diputado justicialista, bueno, que...